Y por eso nos vamos a comunicar con Pedro Munareto. Pedro Munareto es investigador, politólogo, magíster en ciencias políticas, tiene un doctorado en antropología social del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y es miembro del Núcleo de Estudios sobre Pueblos Indígenas, así que nos viene al pelo poder hablar este tema con él particularmente. Pedro, ¿cómo te va? Gracias por este ratito, Radio Nacional Neuquén.
Buenos días. Bueno, gracias. En principio una aclaración. Estoy haciendo el doctorado.
¿No? Ah, estás haciendo.
Exacto, sí. Estoy en ese camino. Gusto de hablar con ustedes.
Tomamos nota de esto hace un tiempo desde la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena, que supo comandar oportunamente Juan Chico, que murió, sí, ¿no? En tiempos de pandemia, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, de la noticia de que por lo menos 100 excombatientes eran de pueblos originarios y nuestro especial interés era de que al menos 52 eran mapuches de esta zona, ¿no?
Bueno, ahí hay toda una investigación que todavía hay por hacer, Marcelo. La verdad es que hay una gran cantera de historia para ir recuperando, ir escuchando esas voces que mucho tiempo estuvieron silenciadas, ¿verdad? Claro. Con una larga historia que excede Malvinas en parte y que remonta, por supuesto, a la autodenominada conquista del desierto.
Claro.
Es verdad que hay una lista que está circulando sobre excombatientes o veteranos mapuches, según sus apellidos. Hay una aclaración desde el costado antropológico que vale la pena hacer. Nosotros, a partir sobre todo del censo del último año, el criterio que se utiliza para denominar a alguien como descendiente de pueblos originarios es la autoadscripción. Esto quiere decir que es el criterio por el cual la misma persona elige identificarse como parte de la herencia cultural del pueblo en cuestión, ¿verdad? Uh-huh. Por lo cual habría que hacer toda una investigación a partir de los propios protagonistas. Muchas veces uno tiene un apellido, no digo ya simplemente mapuche o com o mocoy, sino qué sé yo, como pasa al resto de nosotros, italiano, español, y si uno no se siente italiano, español, ¿verdad?
No, claro.
Bueno, pasa exactamente lo mismo con los pueblos indígenas. Ahí hay que hacer una investigación. Vos mencionaste muy bien a Juan Chico, él fue pionero justamente en esto. Empezar desde abajo, ¿verdad? Empezar desde abajo, escuchar, recorrer, conocer a las historias y las familias, y bueno, exactamente en el Chaco es uno de los trabajos más avanzados al respecto.
Hay algunos testimonios que dan cuenta de que esa discriminación que algunos sufrieron siempre, la siguieron sufriendo, la sufrieron también ahí en Malvinas, ¿no?
Exactamente, los testimonios y las experiencias son muy variadas, ¿no? Como dice un historiador, Federico Lorenz, hay casi tantas guerras como experiencias de veteranos y veteranas. La verdad es que hay una gran variedad. Dentro de la gran variedad se encuentran los testimonios de personas que no solamente indígenas, sino incluso por ser del interior y por ser de clases populares, han sido doblemente castigadas por diversas vías, ¿no? Ya sea en castigos directos, ya sea en algo que no se habla mucho, que es el destino en el campo de batalla. Me he entrevistado a varias personas del Chaco, indígenas y no indígenas también, donde prácticamente hacían como una selección cuando llegaban a las islas, y ellos recuerdan de sentirse clasificados de una manera injusta al decir que eran del Chaco y ver el aspecto que tenían, etcétera, respecto de la persona que estaba a cargo de ir posicionándolos en el campo de batalla y los mandaban al frente, ¿no?
Mira.
Es una historia bastante repetida del Estado Nacional, ¿no? El envío al frente de los sectores populares.
Uh-huh. Sí, es verdad.
Le quería preguntar, ¿cómo estás, Héctor?
Hola, ¿qué tal?
Quería preguntarte cómo se gesta esta intención, o no sé si llamarlo necesidad, deseo, de comenzar a escarbar un poquito sobre estas historias.
Mira, sinceramente surge bien lejos, a partir de una pregunta de mi director de maestría, pero que tenía que ver en particular con la sorpresa. Yo venía trabajando en Malvinas desde la licenciatura, pero con la sorpresa que me decía, no veo la cuestión étnica presente en tus veteranos y veteranas. Y en ese momento a mí me sorprendió, estamos hablando del año 2014, antes del surgimiento del libro de Juan Chico, que les recomiendo de paso, que son Los Pons de Malvinas, es un libro bilingüe, en castellano, editado en 2016. Todo por lo cual era una cuestión muy, muy germinal, muy germinal. Y bueno, surgió a partir de esa incomodidad inicial, de por qué no estaba presente, siendo que la Argentina es un país tan, tan variado en términos étnicos y culturales. Y empezó primero como una especie de prospección y después empecé a ver que había mucho trabajo, sobre todo, ya digo, de Juan Chico en el Chaco, con la Fundación Apalpí, y para justamente visibilizar esas historias. Y después, desde un punto de vista, si se quiere, más allá del interés académico, tiene que ver con la cuestión del gesto humano, de poder estar ahí escuchando a personas que siempre quizá hablaron en voz más bajita, ¿no? Que siempre estuvieron un poco silenciadas, simplemente ellos eligieron el silencio para evitar el escarnio de ciertas instituciones, ¿no? O de ciertos comandos de ciertas instituciones, porque tampoco se puede generalizar.
No, claro.
Pero surgió desde ahí. Y después la cuestión, si se quiere, más de índole política, que tiene que ver con poner a la cuestión Malvinas en el eje de un reclamo también que sea más humano, más humanitario, claro. Poder reconocer todos los males que también el Estado Nacional ha generado en los pueblos indígenas. Poco se hace a la causa Malvinas tratando de tapar. Claro. Todas esas cuestiones, ¿no? Lo digo como malvinero, además, porque ustedes sabrán que el mundo de los veteranos de guerra o excombatientes, depende cómo se quieran llamar, es muy variado también. Entonces, sí. con esta cuestión, simplemente es también un granito de arena para que las Malvinas sean cada vez más argentinas, ¿no? Desde un lugar más diverso, más plural, más inclusivo, más democrático.
Hay un fallecido mapuche, entiendo que es Atieco, ¿no?
Sí, Simón Atieco.
Sí. Imagino el empezar a investigar la cuestión étnica, pero también, como decías recién, se visualizó que los sectores populares y de menos recursos se veían perjudicados en el momento de desarrollar una estrategia de batalla, digamos, más allá de su origen, ¿no?
Exactamente, hay muchas variables que están muy cruzadas, ¿no? Claro. Es decir, partimos de un país como la Argentina, tan porteñocéntrico, tan claro. Urbanocéntrico, en el cual la cuestión étnica es una de las variables, la cuestión de clase es otra. Hay una veterana de guerra que me ha dicho, por ejemplo, cuando yo le preguntaba, ¿no? Le digo, pero ¿por qué todo el mundo dice que se mandaron los chicos del norte? ¿Cómo se ve desde dentro de la institución? Y me dice, mirá, es sencillo. Vos en Buenos Aires, en los regimientos de Buenos Aires y alrededores, vos tenés los hijos de ellos, ¿no? Esas familias sí. que han heredado la carrera militar. Y por otro lado, en el interior tenés la gente donde todavía está iniciando carrera y sobre todo los sectores populares, ¿no? Por supuesto que los tenés también en la región del área metropolitana de Buenos Aires.
Sí, seguro.
Pero el número, esto sí vale la pena decirlo, la sobrerepresentación de las provincias del Chaco y de Corrientes no tiene explicación.
Claro.
Porque Chaco y Corrientes, respecto a su población en ese momento, enviaron más veteranos que nadie.
Claro.
Entonces, ¿cómo se explica eso? Claro. ¿No? Entonces, esta veterana me dijo algo que me abrió los ojos y digo, claro, también está cruzada la cuestión de las tradiciones familiares, la cuestión de la clase, ¿verdad? Entonces, hay un entrevero, hay una antropóloga argentina llamada Rita Seato que habla un poco de cómo la raza, ¿no? Como concepto discriminador, sí. En realidad está también entreverado con estas otras variables. Que claro. Tiene una larga historia.
Claro. ¿Tu trabajo lo terminaste? ¿Lo vas a publicar? ¿Ya lo publicaste?
La idea es publicarlo, estoy en el proceso de escritura de tesis, así que si todo va bien y la suerte acompaña para el año que viene. Pero bueno, esto yo también lo tomo como una posibilidad de poder amplificar, claro. Más allá de mi trabajo, poder amplificar la historia de los excombatientes y también familiares de caídos que no hemos mencionado todavía. Que
ah, son claro.
muy importantes, porque, por ejemplo, mencionaste a Simón Antieco. Bueno, hay familiares de Simón que tienen, por ejemplo, una trayectoria de activismo y militancia mapuche muy importante. Entonces, ¿cómo se cruzan las cuestiones de una causa tan nacional, tan estatal también desde cierto lugar,
sí, claro,
con este activismo que quizá sean críticos de ese estado. De ese repertorio discursivo?
Claro.
En el Chaco también, vengo de entrevistar ahora en el verano a la hermana de un caído indígena, y es muy interesante ver cómo se paran, ¿no? Como críticos frente a la conquista que han sufrido, pero reivindicando el rol que han tenido también sus familiares, ¿no? Como héroes de guerra.
Claro. Bueno, Pedro, te estaremos molestando entonces cerca de lo que será el final de tu trabajo.
Perfecto. Y les comento también, sí, el Chaco, estamos acostumbrados a que esas fechas sean las fechas malvineras, ¿verdad?
Sí.
2 de abril,
sí,
hasta el 14 de junio. ¿Saben ustedes que el 2013, si no me equivoco, la provincia del Chaco aprobó una ley para hacer un día específico de los veteranos y caídos indígenas, 26 de agosto?
Ah, mira.
Así que hay mucha historia para
sí,
contar.
Claro, sí, claro. Un abrazo grande, Pedro.
Marcelo, muchísimas gracias.
Gracias a vos. Pedro Munareto es investigador, licenciado y magíster en ciencias políticas. Está haciendo el doctorado en antropología social en la Universidad Nacional de San Martín, y además integra el Núcleo de Estudios sobre Pueblos Indígenas.